Xarxa, ràdios, comunitàries. Ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
RRS, Ràdio Reina Sofia.
Canal Procesos.
Ràdio Psicalisis. Punto intermedio entre lo moral artístico y el desenfado sin arte. Sin ser lo primero en absoluto y no llegar al desprecio de aquellos con gusto estragado. Radio Psicalisis, un equilibrio inverosímil.
En este programa,
si no gano dinero, no me divierto.
Serás siempre reina, me dijo la paya y yo la creí. Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui.
Bueno,
seguimos.
Estamos aquí
y por Radio Psicalisis.
Y nos vamos a focalizar en ese equilibrio inverosímil que es ser una mujer mala.
Muy mala. Mala con comillas, ahora lo vamos a ver, porque nos llaman malas, nos han llamado malas, y lo que en realidad somos son
mala mujer,
emancipadas.
Empoderadas y autónomas.
Eso es.
Por desgracia, somos autónomas.
La gran maldad. Pero como nos. Toda esta inspiración realmente viene de Parné.
Del Parné.
Del espectáculo de Gloria, sí. Que al final no nos ha dado tiempo. Entonces vamos a empezar con esta maldad y el Parné. Hablando de
Parné.
Donde literalmente.
Parné.
Una bona Parné. Parné, lo titulo así, porque ya versiones parciales de Otra Vida, Mi Gloria era muy largo, así que titulo el segundo show Parné.
Y punto y pelota.
Que ya fue con dinero, con coproducciones muy pocas, eso sí. Pero bueno, Parné, ¿dónde qué hago? Pues imprimir billetes con mi puta cara. Y ya está, y repartirlos a la gente para que se los gaste. Así tendría que ser fácil.
Repartirlos, ¿no? ¿Diseñaste como un disparador? Oh,
eso es, sí, con un soplador de hojas. Sí,
qué maravilla.
Una pistola
y
dorada,
sí.
Que a la vez me sirve como pedestal, como princesa, ¿no? Nada, eso. Es que la verdad, Parné lo hice, chicas, porque venía de la pandemia y dije, anda, que quizás no me dedico al mundo del escenario toda la vida. Estoy aquí viviendo, pues mira, de bolos y viviendo al día. Y eso es un poco como el capricho de niña Tauro, ¿no? Tener algún ahorro. Y con eso hice Parné porque pues me puse sola al escenario y dije, voy a estar sola para ganar más dinero, punto, pelota. Eché la pianista, que versiones había sido con la pianista, con la madre que contaba. Pues no, Parné ya sola. Además, más fácil, porque pues, trabajando con el COVID y todo eso fue como...
Bueno, en el fondo, más es buscando la estabilidad como buen Tauro.
Evidentemente.
¿No? Pero,
evidentemente
claro, buscando la sostenibilidad, sí. Es que es
claro,
normal.
Claro, la practicidad. Y como el proceso de creación fue pues en pandemia, todo esto... La verdad es que, mirad, chicas, las artistas, nuestra línea erótica era el SEPE, que yo llamo Servicio Estatal de Empleo Público Español. Os canto El novio del SEPE,
venga,
que es una ranchera de mi puño y letra. Me ha salido en un despacho un novio con su mustacho que me dice que del paro él me saca piñao de un disparo. Sabe qué es lo que quiero, sabe qué quiero. Dinero. Por eso siempre le llamo a un 901 y me cuesta un ojo de la cara y otro del ano. Hasta los huevos de llamar al SEPE durante ese tiempo.
¡Ay, qué bonito! Unos aplausos. Bueno,
está aquí aplaudiendo hasta el técnico, ¿eh? ¡Madre mía!
Un ojo de la cara y otro del ano.
Este es un ejemplo, sí, es que... Otro ejemplo de música en Parné, pues sería otro rollo muy distinto. La Marieta de l'Olviu, uno de los cuplés más típicos catalanes que cantaba Núria Feliu, pero que cantaba y compuso una de las compositoras de cuplé catalanas.
Yo soy la...
De algún modo venía de un par, de un versiones con piano y con una guitarra y dije aquí a lo loco, rompiendo con todo, me cojo un productor musical que es súper experto en ruiditos, en electrónicas y así se funda un poco pues todo el proceso de Parné, de hilo musical muy cuidado, donde pues el leitmotiv son las máquinas tragaperras que giran,
bueno,
las monedas que caen, los contadores de billetes. Os pongo aquí un otro trocito.
Vete, mujer mala, vete de mi vera, rueda lo mismito con una maldición. Que un Dios me permita que el gache que quieras pague tus quereres pague con mala traición.
Se acabó, en seco.
Chimpón.
Bueno, cosas.
Chimpón.
Bien,
oye,
mujeres
para,
malas.
Voy a poner, mujer, esas, eso es lo nuestro. Sí, de,
vete,
de
mujer
hecho,
mala, vete.
Yo creo que de la primera parte, que yo creo que podíamos llamarla La ciudad si es para mí,
sí.
Y esta, Mujeres malas.
Claro, directamente, cual. Sí. ¿Cómo son esas mujeres malas? Desde la ficción, ¿no? Por ejemplo.
Nos encantan.
Nos encantan las de los 50, las de los 60, las que nos muestra ese tipo de cine que vemos, el famoso Spanish Noir, pues es un tipo de mujer ambiciosa, ¿no? Es la típica mujer ambiciosa de posguerra, además. En películas como, por ejemplo, Manos sucias, A tiro limpio o El salario del crimen, que están hartas de vivir de la miseria, que se emancipan del hombre y que miran sobre todo por sí mismas, ¿no? Es decir, que ya después de lo que hemos pasado, yo es que ya estoy harta de estar aquí dependiendo de un carcamal o
total,
de un tío que tal y que cual.
Los tiro títulos son divinos, ¿eh? Manos sucias, A tiro limpio.
Uy, Manos sucias es una preciosidad. Luego vamos a escuchar un trocito porque además es como la versión española, es una película de José Antonio de la Loma también. Es una versión española de, ¿cómo se llamaba esta? De El cuartero siempre llama dos veces. O sea, que estamos hablando de infidelidad y adulterio directamente. Y en el cine kinky, sin embargo, vemos otro tipo de mujeres. Aparecen prostitutas, pero vistas también desde un punto de vista más benefactor, como en Colegas. A veces son las madres también de los propios delincuentes, de los jóvenes delincuentes protagonistas. Mujeres también que se enfrentan al dilema del aborto. Lo que pasa es que depende de cómo sea la óptica ideológica y moralista del director, están vistas de una manera pues desde la comprensión o todo lo contrario, están siendo demonizadas, ¿no? Pero sí que es la mujer enfrentándose al aborto. Y también otro tipo de mujeres malas, que malas entre comillas, que nos pueden recordar más al concepto del punk, ¿no? Las típicas punkies, ¿no?
Sí,
¿vale?
Sí,
pues
claro.
Como pude ser yo también, ¿no? En Bilbao, allá que yo soy de Bilbao.
En tu juventud.
Exacto, ¿no? Y me estoy acordando de una en concreto que es la Toñi, que sale en Navajeros, que dice, mira, yo, si yo lo que quiero es drogarme y pasar de todo. ¿Vale?
Claro.
O sea, que eso ya es una declaración de intenciones. Sí, muy típica de un tipo de mujer que sí que es que, bueno, que aparece más ligada a la droga en este contexto del cine. Porque, claro, mujeres ligadas a la droga en el cuplé y en la ficción de los 20, de los 10,
hay
muchísimas,
sí.
¿No?
No, aparte es que, claro, depende qué escritor transites. Hay unos más moralizantes, pero hay otros que le dan mucho glamour a meterse un picazo de morfina en el muslo, que era como bastante habitual en un bar random de Madrid acá, y era algo como muy glamurizado también, todo el opio, sí, y toda la cosa esta de, casi de literatura decadente, que volvemos a lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? ¿Qué parte es literatura, qué parte es verdad, qué parte sucedía, qué parte se la imaginaban, uh-huh, qué parte la deseaban? Porque también se suponían siempre que eran clases muy sofisticadas, por lo tanto muy cultas, y que le daban un toque de extrabrillo a una, sí, ciudad pues pueblerina como era Madrid los años 20 y que todavía sigue siendo en determinados lugares, ¿no?
Uh-huh. Mm. Sí, el rape, ¿no? Que se tomaba así con esas polverillas,
claro, ¿no?
Y
cocaína, que está la cocaína en flor, luego eran productos que se comercializaban en las boticas también, y la morfina transitaba muchísimo. El opio ya era como más sofisticado, pero también había muchos lugares que la gente iba a fumar opio con bastante, uh-huh, supuesta naturalidad. Pero claro, no te acabas de fiar, no tiene nada que ver leerte una novela que luego ver la prensa, uh-huh, y su rollo, pues con ese realismo que siempre con la Iglesia hemos topado, español, claro, ¿no? Que la prensa diaria siempre tiene ese toquecito, uh-huh, de atención. Y sí, lo de finales terroríficos para muchas mujeres malas, entre comillas, también los tenemos, ¿eh?
Claro.
Terroríficos, terroríficos.
Sí, ellas al final siempre se tienen que acabar como arrepintiendo de lo hecho y pagar por lo que, por su condición de malas.
Solo
Carrere, ¿no?
Sí tiene varios finales que son muy sorprendentes, porque es un poco entre tipo M, el asesino de Dusseldorf, sabes que hay un juicio popular, uh-huh, y quedan ellas absueltas. Por ser sexys, por resultar fascinantes para el vulgo, para el pueblo, ¿no? Que llega, porque claro, las mujeres voluptuosas y malas suelen ser bellezas incuestionables, ¿no? Una cosa muy muy dramática.
Muy propia.
Entonces,
sí,
ahí salva un par de ellas, porque no las salva el pueblo, uh-huh, de algún modo, ¿no?
Claro.
Y eso sí que son finales que te quedas como diciendo, wow, pero si el pueblo no interviene, acaban las pobres o matadas o como Badajo del campanero, ¿no? Que, uh-huh, ese es el final a mí que más me...
Uy, Badajo del campanero, por Dios, Badajo del campanero.
Así, como su cuerpo como Badajo y un sonido estridente que despierta a todo el pueblo y se levantan y ven a la voluptuosa, imaginárosla.
Me parece súper cruel y súper heavy.
Bueno,
¿eh?
Welcome to Carrere. Sí, él tiene esas cosas, uh-huh, de vez en cuando. Esas idas de pinza a veces. Sí.
En el cine kinky sí que hay una mujer que acaba bien, y yo creo que eso también hace que esa película haya sido como destacada por encima del resto, que es Deprisa, de Saura.
Así, qué maravilla
que
película.
Es del 80, y si recordáis, ella es esa mujer, por fin, que consigue salir, digamos, de ese contexto de delincuencia y de consumo de drogas, y que al final abandona, si recordáis la película, ¿no? Abandona ahí al clásico kinky, que en ese momento, ya en los 80, se había vuelto como una especie de, bueno, de tío deseable, en principio, ¿no? Eran como,
claro,
medio iconos sexys, fíjate tú. Pues al final le deja abandonado en un piso, coge la mochila, la pasta, la pipa y se pira, ¿no? Mm. O sea que en ese sentido ahí tenemos también a una mujer mala, entre comillas, salvada, y yo creo que ese toque, fíjate, de feminismo, entre otras cosas, porque la peli está muy bien y la banda sonora y tal, pues también hace que sea como una de las películas pues que legitiman el género, ¿no?
Y además, lo que, volviendo a lo del sexy, es un sexy andrógino, que a mí me llamó mucho la atención, porque una pieza de Pedro G. Romero en el Museo Reina Sofía, cuando le hicieron la antológica, lo que hace es que coge perros callejeros y le pone como una especie de relato off de Paul Preciado, en el que hace mucho hincapié en esa cosa sexy que tienen todos, uh-huh, todos los yonkis gitanos protagonistas de perros que la verdad que son, tienen una belleza muy malasañera casi, ¿no?
Bueno,
son
delgados, sexys. Tú estás muy,
sí, a mí me gusta
tomada por Madrid, ¿eh?
Nunca hubiera dicho
totalmente que es una belleza malasañera, no me lo hubiera llevado por ahí nunca.
Bueno,
pero
quizá
bueno,
más noventas, ¿no? No tan actual.
Bueno, no sé,
pero
yo creo que es una cosa de salvajismo también, una cosa un poco racial, porque hay un tema ahí también.
Y muy andrógina, porque son delgadeces así, ¿sabes?
Sí, el pirri, cosa, ¿no? Obviando su falta de piños, pues bueno, te puede parecer un yonki mono, pero el torete era muy, 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 muy masculinidad, ¿no? Oye, volviendo a nuestras mujeres, el cliché de la femme fatale, ¿no? Es obvio que haya salido aquí, aunque creo que hay un radio sicalisis.
Hay un radio sicalisis.
Que habláis de la, bueno, de la femme fatale.
Claro, porque es el de masculinidades. Ten en cuenta que la femme fatale surge un poco, bueno, quizá por el miedo a esa nueva mujer que estalla en los años 10 y 20.
Sí, sí, que viene como preludiada, cierto, por la misoginia del 19, ¿no?
Claro, y entonces hay como una especie de pánico y se inventan esta especie de ser fatal, que no deja de ser sexy, pero que a la que de algún modo o de otro siempre se le paraliza en su acción.
Claro. Yo reclamo, o sea, dentro del contexto del cine, la femme fatale es como uno de los personajes estereotípicos del cine negro en cualquiera de las de sus cinematografías, pero yo sí que reclamo como la revisión de esta idea de la mujer fatal, más que nada porque siempre se recurre a ella como que es la que lleva a la ruina al hombre, y tú te das cuenta que el hombre se lleva a la ruina por sí mismo, o sea, no es que ella le lleve, sino que él mismo ya es el que decide coger la senda torcida o decide tomar malas decisiones por sí mismo, ¿no? Pero siempre la culpan a ella. Por eso pienso que el hombre es responsable de su perdición y me gusta trastocar esa idea de la femme fatale en simplemente la mujer emancipada. Pero es curioso porque este término, y volviendo a la terminología, yo no lo suelo utilizar cuando hablo de cine negro.
La femme fatale.
Femme fatale, no, claro. Lo utilizo deliberadamente para ir borrándolo. ¿Sabes?
Sí, sí, no. Y de hecho, queríamos traer a colación una de las joyas estas de las investigaciones psicalípticas, que aquí nos trajinamos mi tocaya y yo, que es la Escuela de Femme Fatale, que es una especie de entrevista que le hacen a Conchita Ledesma.
La Conchita, yo cogí su escuela, gran escuela de Femmes Fatales como titular para hacer un taller con señoras y fue todo un éxito porque promete esto, o sea,
es una idea
como ella dice en esa entrevista, sería un negocio seguro, ni un bar, ni siquiera una funeraria, un estanco, la Escuela de Mujeres Fatales no fallaría. ¿Usted sabe el número de niñas que andan por ahí intentando copiar las actitudes y gestos de las estrellas americanas y alemanas? ¿A dónde mejor se pueden observar estas muchachitas? Es en los cines, durante los descansos, ensayándose con los chicos de las filas inmediatas. Son encantadoras, sobre todo cuando se comen un bombón helado sin abrir la boca.
¿Pero cómo es eso? ¿Un bombón helado sin abrir la boca?
Practícalo. Ah, son encantadoras y graciosas. Porque lo hacen muy mal las pobres, tan mal que ni les hacen caso. Ya no el muchacho del palco, ni aun siquiera el chico que vende las patatas fritas. Pero como yo soy una mujer práctica, que ve ante todo el negocio, establecería la Escuela de Mujeres Fatales y tendría un gran éxito.
Qué bueno.
Delicioso, sí, además.
¿De qué año es?
Esto es del 32
menos, digo, ¿eh?
O
vale.
Por ahí. Uh-huh. Ese es ya tardío.
Años
ya
30,
tardío.
Vale.
Sí, luego te lo paso, está... no creo que es en Muchas Gracias, ¿no? En una revista de estas. Bueno, tengo la revista entera, que de hecho la portada de esa revista es tremenda. Y luego sigue diciendo eso, ¿no? Como hay que aprender a fumar, a andar, que de algún modo lo decimos de coña, pero toda esa escuela de gestualidad ha preñado nuestra educación sentimental adolescente, ¿no? De cómo fumas, cómo te sientas, cómo te pides la copa, cómo tomas la cerveza, que ahora ya te importa un pepino, pero con 19 años todavía estaba esa especie de ficción, otra vez, de el arte, la realidad, nos ha educado, ¿no? En nuestros bares.
Ahora me ha venido a mí a la mente, por ejemplo, cuando habías quedado con un chico que te gustaba, llegabas tú antes y hasta que él llegaba, pues ensayando postura, en plan, para que cuando llegue la primera visión que vea sea impresionante, pues como venga, y así, y al lado, y al final dices, hostia, tardaba, y dices que me duele todo, cómo me pongo, con la cabeza para abajo, con el pelo para allá.
A diseccionar todo tu cuerpo, ¿no?
Exactamente.
Total.
Sí, desde luego ahí está la idea del deseo, ¿no? Como decíamos, la mujer como objeto de deseo que se ve, bueno, obviamente en todo el contexto que estamos hablando del couple, seguro, y también el de la femme fatale y el cine que estamos comentando, ¿no? La crítica Elena Medina tiene un libro que es uno de los principales que se ha escrito sobre cine sobre cine negro y que ella ha intentado hacer como una especie de disección de cuáles son los... no me acuerdo ahora mismo cómo se titula el libro, ahora os lo digo. Que intentó hacer como una especie de disección de cómo son las mujeres malas que aparecen en el cine español de los 50 y de los 60. Y tomé notas de unas cosas que dice que me parece muy curioso porque se atreve a hacer como una especie de descripción física de cómo son las mujeres malas, ¿no? En estas películas. Dice, las malas son mujeres llamativas, más bien vulgares, no en el vestir y en su, más bien vulgares en el vestir y en sus gestos. Frecuentemente usan pendientes grandes, ¿no? ¿Quién usa pendientes? Yo no me cae. Yo aquí no entraría, pero bueno. Contrariamente al mito de que todas las malas son rubias, en el cine negro español de los 50 se reparten las rubias y las morenas, tanto en personajes positivos como en negativos. Aunque sí señalaremos, en lo que a esposas o novias adúlteras se refiere, priman las rubias. Qué curioso, wow.
Pues es raro, porque en la novela de principio de siglo son siempre morenas. De hecho, un programa que estamos ahora preparando con Carrere versus Juarros. Juarros era un psiquiatra que le dio por escribir novela psicalíptica, que podía ser potencial guión. Lo que pasa es que, claro, lo mezcla con su práctica de la psiquiatría y, de algún modo, sus personajes son sus pacientes. Y hay tres libritos, que son tres mujeres que describe, y la descripción va mucho más allá que esto. Pero, claro, te puedes tomar un poco de coña esta descripción. La del médico es parecida, pero se va a manos, pies, rasgos, piernas. Hace una descripción física como muy lombrosiana, en el sentido de muy patologizante, ¿no? Las mujeres malas tienen las manos gordas, ponte. cosas así, bueno, no lo voy a leer porque me demoro mucho, pero es muy alucinante. Entonces, las tres acaban suicidadas. Y estuve mirando este tema que creo que ya os comenté de Duna Barnes, que es una de mis super dandies, que tiene un texto precioso de cómo es la forma digna de morir. Dice, se habla mucho de la forma digna de vivir, pero poco de la forma digna de morir. Es muy importante morir con dignidad y cada color de pelo debe morir de un modo diferente, ¿no? Las morenas de un modo, las rubias de otra, las pelirrojas, que son las únicas que
la
me acuerdo.
Ha sido la mala, la morena para mí.
Exacto, la morena, la mala. La todas estas no tres son morenas y las tres se suicidan de los modos más... una se ahorca, otra se tira un tren, precisamente. La lesbiana se tira un tren para
siempre mueren,
sus pecados.
Siempre muere.
Ya ves.
Siempre muerta. Siempre. Sí,
es un síndrome ya.
Pero es que incluso en el código del tatuaje, del old school tattoo, la rubia es la buena y la morena es la mala. O sea, que eso ha sido así, bueno, es como un código,
y
¿no?
Y solo aparecen rubias que son teñidas y se especifican muy claramente que se oxigenan. Ojo, eres morena, rubia falseta. O sea, ¿no? O sea, rubia
o rubia de bote, ¿no?
O rubia de bote o morena.
Chocho morenote, por eso. En el cine, desde luego, siempre vemos la buena y la mala. O sea, ese momento de la mujer que está esperando en casa, o la madre también, ¿no? Lo que decíamos antes del mito del ángel del hogar, etcétera, versus la mala que forma parte, que anda por ahí rondando por el medio de la banda de delincuentes, ¿no? Y yo, por ejemplo, un tipo de mujer que he visto también mucho en el cine español de los 50 y 60 son las vecinas, que no se las presta atención, pero como
muy
mujeres
luego, ¿no?
Salen mogollón, claro, y que siempre las llaman a declarar. Además las ves como en plan, o la portera, en plan, pues venga usted a declarar, ¿no? O en plan, y que son como a veces fundamentales para la trama,
las vecinas,
¿no?
Las porteras lo saben todo.
Claro.
Esa es clave. Y hablando de esto, me acordaba de un texto muy, muy bonito de Álvaro Retana, hablando de su relación con las mujeres, que ella se enamoró de una jamona que le dio muchos besos cuando era muy joven. Y decía que él siempre se interesó por las mujeres malas, las mujeres deshonrosas de algún modo, ¿no? Porque las mujeres buenas les parecen de un tedio atroz. Que yo creo que también esa vecina, esa, siempre las buenas son un coñazo. O sea, están en casa aburridísimos, son maravillosas, pero son aburridas. O sea, donde está la chicha.
Sí.
Y como él dice siempre, dice, todas las mujeres que me interesan están en pecado mortal, pero huelen bien. Esos finales maravillosos de Álvaro Retana, ¿no? Esa idea de oler bien también es muy de estas mujeres, ¿no? Porque son sexy. sexy. Sí,
claro, sí,
el cumple
sí.
de la chica del 17 se centra en las vecinas. Todo es el murmullo, sí, el mundo de las vecinas. Ay, qué bueno. Por eso a las vecinas.
A ver, ¿cómo suena? ¿Cómo suena?
Por eso a las vecinas les da por murmurar. Y al verla tan compuesta, que están criticando a la pobre chica del 17, que queda con un señor y que cada vez.
Y luego
lleva
dice,
más...
la dicen, vamos. La dicen.
Con el laísmo.
Laísmo en todos los
cumpleaños. La dicen al pasar. ¿Dónde la se mete la chica del 17? Todas, ¿no?
En ¿de dónde las saca?
Las motivaciones.
Tanto como destaca, ¿no? Porque sí. destaque, pobre. Sí.
Y la vaselina, ¿no?
Sí.
Y la vaselina se centra en las amigas, las viuditas y las casadas, todas que dicen, uy, la vaselina necesitarás cuando te cases, cariño.
Qué bueno.
Y como nunca fue a la iglesia, al principio no entrará toda, ¿no?
No entrará toda. Que esto no, nunca lo he entendido.
Como ahora no fue papa, la iglesia no sé si... al principio... A ver, espérate.
Nunca
iglesia,
hombre, que tampoco entrará todo.
Como que no lo entiendes.
Es, o sea, es virgen, virgen, porque no ha ido a la iglesia.
Porque no se la han metido. No se la han metido. Claro.
Pero ¿en dónde? No, ¿en la iglesia? O sea, ahora ya entramos aquí... ¿Cómo? Anticlericalismo. Bueno. ¿No? O sea, bueno,
no, que
bueno.
habemos papa.
Bueno, más cosas que observamos también de la, pues eso, de las motivaciones que pueden tener las malas, ¿no? Esas mujeres malas. Por ejemplo, salir de la miseria. ¿Qué te hace a ti mala, ¿no? Querer salir de la miseria. En una película, por ejemplo, como A Tiro Limpio, vemos a María Esquerino, que es prostituta, ¿no? Pero que lo que quiere es vivir por encima de sus posibilidades, en realidad, le echa en cara a su novio, ¿no? Tú me dijiste que íbamos a ser ricos y resulta que al final nada. Así que por eso se toma ella la justicia por su mano y hace lo que le da la gana. También pasa que a veces no quieres que te pase lo mismo que a tu madre, ¿no? Esto lo veo yo también en estas ficciones. No sé si aparecerán en las de los 10 y los 20, pero en los de las 50 y 60.
¿No?
Que no te pase lo mismo que a tu madre, que al final es una mujer que estuvo subyugada al marido, ¿no? Que además se quedó embarazada, por ejemplo, y no le reconocieron el embarazo. Todo este tipo de cosas también hace, como en la película Manos Sucias, que las mujeres digan, oye, tiro pa'lante, ¿no? Y las acaben llamando mujeres malas. O, por ejemplo, otra cosa que antes ha salido también es lo del salir del pueblo, ¿no? Esa aspiracionalidad. En realidad hablamos de aspiraciones, por eso nada que ver con la maldad, sino el motor que mueve a una mujer a decir, oye, me voy a buscar la vida por mí misma, ¿no?
Sí, el extraño salir del pueblo sí hay mucha sí, novelita, porque hay mucha cupletista, que acaba cupletista, o acaba en la farándula, o acaba en la prostitución, que llegan a servir a una casa.
Exacto.
Normalmente establecen relaciones con una de las hermanas, con tal, se ligan al tío, tal. Consiguen ahorrar, es un poco lo de la Menegilda, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Claro, que va ahorrando.
Sí.
¿Os acordáis del Extraño Viaje, que es una película de Fernán Gómez, ¿no? Que también es un true crime, porque es una versión de un crimen que ocurrió que se llamaba El crimen de las tres copas o El crimen de Mazarrón. Pues ahí tenemos el personaje de Angelines, que es maravilloso y que es ese caso, ¿no?, de mujer aspiracional. En el buen sentido, sin ninguna duda, que dice, oye, yo lo que quiero es salir del pueblo, irme a la ciudad,
claro,
¿no?, y allí buscarme la vida.
Y muy relacionado con el vestido, con las sí. flores, con los atavíos, ¿no?, que también es muy de historiografía de las cupletistas, que siempre esa idea de comprarme más vestidos y, uh-huh. y medias de seda.
Eso
y
es.
Abrigos y todo.
Uy, esto viene genial para una cosa que vamos a escuchar ahora, lo de medias de seda.
Vale.
Es un trocito que he traído de una película que se llama Senda Torcida, además que titulazo.
Ah, nos encanta, porque esa es la que hay que tomar.
Exacto.
Antes la disyuntiva.
Eso es, entre la senda derecha y la senda torcida.
Siempre.
Y nada, y es Marta Padovan, bueno, el personaje que hace esta actriz, que dice, oye, bueno, no lo voy a explicar, este audio es tan claro.
Vamos.
¿Cómo sales tan pronto? Aún no son las 7.
Me han despedido.
¿Por qué? ¿Y qué piensas hacer ahora?
Tirar por la calle del medio. Eso es lo que voy a hacer. Estoy harta de privaciones, compréndelo. No puedo resistir más esa corriente de patatas, azúcar y aceite prestados de cocina en cocina. No tengo un vestido decente que ponerme, ni unas medias.
Escucha, Marcela, tenemos que sobreponernos. Entre los dos podemos...
No, hijo. Llevo meses haciéndote caso, escuchándote. ¿Y qué? A partir de hoy voy a hacer las cosas a mi modo. Y si no te gusta, te aguantas.
Tú, ¿eh? ¡Ole tú! Y si no te gusta, te aguantas.
Claro que sí, claro que sí. Eso hay un cuplé muy bonito también de Carmen Flores, mi favorita, ¿no? De cómo es eso de que me tienes que decir qué hago. Yo hago lo que quiero, lo que me da la gana. Sí, toda loca.
Pero es muy bonito porque aquí vemos también esa clase social, ¿no? Ese extracto de clase obrera, de mujer que trabaja, en este caso en una tienda, ¿no? Que la han echado. Y entonces dices que yo ya estoy harta aquí de pedir patatas, las vecinas, el azúcar, de que no tengo unas medias, se acabó. O sea, parné, ¿no? Ahora voy a partir de ahora, tiro por la calle del medio. Que por cierto, ¿a dónde viene? A Barcelona, a trabajar en el paralelo, tal cual.
Claro que sí, de bailarina.
De bailarina, pues eso, cantante o vedette, lo que sea, ¿no? Que no sé, es por vocación, ¿no? Sino que muchas veces es como un modelo también, pues para dejar atrás el ganar dinero, o sea, para ganar dinero, ¿no? Y dejar atrás estas privaciones de las que todas podemos estar hartas en un momento dado.
Pues sí, prácticamente siempre. Lo que a mí me llama la atención aquí, que lo comentábamos antes, es esta idea que estas que optan por la senda torcida son malas y están bien. Está bien ser mala, está bien. Está fenomenal.
Está bien.
Y entonces cuando se refríe el cuplé en el 57, se inventa un oximorón, una imposibilidad, ¿no? Uh-huh. Una mujer que coge la senda torcida y que quieren venderla como buena. Y entonces dices, a ver si nos centramos una
Pero
cosa o la otra,
¿cómo
¿no?
Es eso? ¿Cómo es
como
eso?
Sarita Montiel, ¿no?
Ah,
Sarita
vale.
Montiel,
cuando
refríen el cuplé y hasta nuestros días y un poco pretenden traer un aire medio completamente acartonado, uh-huh, incluso por el propio Álvaro Retana, que es quien corta las canciones, que las GAE le escribe una carta y dice, tienes que adecentar todos estos temas de principio de siglo, y eso lo hace, y él es uno de los asesores, cuando un Retana ya muy, muy, muy relajado. Y intentan inventar una cosa insostenible, que es una mujer mala buena.
La mala buena, la mala es que buena, estoy ya, de verdad.
La cosmopolita española-españolaza, uh-huh, en fin, y una especie de ser, a mí me fascina precisamente por su absoluta imposibilidad, ¿no? Uh-huh. Sarita es imposible.
Totalmente.
Sarita es imposible, tenemos titular.
Por eso es fascinante, sí, uh-huh, sí, es imposible.
Bueno, también hablábamos de estas, eso, cupletistas, bailarinas, vedetes que vienen a hacer, que se dedican a eso, igual no tanto por vocación, algunas sí, ¿no? Tu caso es por vocación, está claro, Gloria
sí,
Rivera.
Sí, sí.
Pero
sí.
Hay
la
otras
vocación
que...
de ganar, tío.
Que cante ya. Ser rica.
Que cante. Yo solo,
que es
yo solo
una
pique.
Manera de ir para adelante. Y nos acordábamos, ¿verdad?, de Manolita Morán
Ay, sí,
en la
gusta.
Torre de los Siete Jorobados cantando Manolala.
Manolala. Es como arranca la peli, ¿no? Bueno, claro. No arranca, arranca un poquito.
Arranca un poquito después, así sí. Vamos a escucharla.
Manola es una muchacha de muy buena condición, que solo tiene un defecto, el de la superstición. Dice la chica que un gato es lo que le trae mal pato. Si da vueltas a una silla, ella se enfada y te chilla. Si es que la supersticiosa hacen cosas muy graciosas. ¿Es usted supersticioso, caballero? ¿Le asusta abrir un paraguas bajo techado?
¿Hay goteras?
¿Y usted es supersticioso?
Mucho.
¿Cree que los gatos negros significan traición? Porque tiene uno a los pies. Cuidado con dar vueltas a una silla, que tiene mala suerte.
Peliculón de Edgar Neville de 1940, y Manolala toca la pianolala, ¿no?
Total, total. Y es supersticiosa.
Sí, porque ella se llama la Bella Medusa, si os acordáis, que ya también está refiriendo a esos modelos que decíamos de representación sí, claro, misógina de la mujer de la mitología, refrescados por en el siglo XIX. Más tipos de mujeres malas, la adúltera, ¿no? Que os acordáis que os decía, en Manos sucias encontramos a la súper guapísima rubia que se le llamó en su momento la Sofía Loren alemana, Katia Loritz, que bueno, que está con su marido, pero que está con otro, y que llega un momento dado que le dice a su marido en plan, bueno, pues chica, chico, cada uno a su vida, ¿no? Proponiendo ahí el poliamor avant la lettre.
Va,
¿escuchamos trocito de Katia Loritz?
Dale.
Tú no tuviste escrúpulos para conseguir lo que querías, ¿verdad? Pues no creas que yo soy mejor que tú. Déjame en paz y yo te dejaré a ti también.
Ole. ¿Sabes? Como diciendo, pues no me digan claro. nada y pa'lante, ¿no?
Sí, aquí me recordaba con el cuplé de la reina frívola, ¿no? Toda mujer debe tener frivolité, nerviosité y distinción. Y sobre todo, nunca llorar porque eso no es chic. La palabra chic siempre está transitando todo, ¿no? El chic, chic.
Qué bonito, ¿no? Y luego, ¿sabéis qué otro tipo de mujeres he visto también en este tipo de cine?
Manirrotas.
Manirrotas y las extranjeras. Las extranjeras como mujeres salvajes, desatadas, alcoholizadas, con sed de diversión, agarrándole el paquete ahí directamente a Arturo Fernández. Es decir, que se tiran para adelante con lo que haga falta y que son un tipo de modelo de mujer. También muy interesante y muy salvaje, que no, sí. no suele...
Y que nos hubiera venido bien tener alguno más para derrocar a Arturo Fernández,
sí,
¿no? Que tiene
porque...
algo como aplacante.
Luego las ponen un poco como brujas asociadas al fuego también, ¿no? En películas como, por ejemplo, Un vaso de whisky. Bueno, manirrotas y liberales... ¿Qué se os ocurre como manirrotas y liberales, por ejemplo? ¿Qué otro tipo de mujeres...?
Manirrotas, bueno, realmente todas las mujeres frivolités tienen que ser manirrotas.
Claro, de gastar, ¿no?
Porque la imagen es fundamental. Y entonces, sobre todo, siempre ten en cuenta que es una España en la que conseguir cosas era tremendamente difícil. Incluso un color, una tela de color era una cosa muy difícil. Entonces, eso implicaba sofisticación, una red de contactos muy amplias y dinero. Entonces, esa relación extra también entre el sustrato más aristocratizante, que siempre tienen ese vicio de las clases altas, y las bajas, que siempre transitan money.
Claro. Ahora que dices esto de las clases altas, el dinero y tal, me estoy acordando de una otra de estas mujeres, que es Elsa, de la película El salario del crimen, que es un caso súper curioso, porque es una mujer... Que tiene como, bueno, que regenta una casa de modas, que tiene su propio dinero, que además le gusta el intercambio de parejas, se deja ver, ¿no? Y que Arturo Fernández se lo echa como de medio noviete, que es un simple policía, y ella como que, bueno, como que ve que ese tío como que no tiene el parné que ella necesita para llevar su estilo de vida. Es un tipo de mujer que preludia a la mujer liberal de los 70, muy poco vista en el cine español de los 60. Vamos a escuchar un trocito de lo que dice Elsa.
Escucha, Mario, tú y yo marchamos a distinto compás.
¿No te das cuenta de que hay algo más importante?
Tal vez. Pero búscalo en otra.
¿Y qué quieres que haga? ¿Que robe?
No sé. Pero, en cualquier caso, podrías hacerlo con más impunidad que otro, ¿no?
Oye, y lo hace, lo fuerte es que...
Lo hace.
El primer policía corrupto de la historia del cine español es Arturo Fernández en esta película, que acaba agarrando los fajos porque la otra le dice, oye, como no, está súper bien, sí, sí.
Me gusta.
Sí. Y de hecho yo os proponía, y podemos ir ya terminando con esta propuesta, hacer un Miss, ¿no?
Sí.
No es Miss belleza, Miss sensualidad, Miss simpatía, ¿no?
Sí.
Sino Miss manirrotismo.
Ay, sí.
¿No? Sería Miss manirrota, Miss adúltera.
Un gran cuplé.
Que eso es el libre carrera del abismo y la voluptuosidad, que es como un abismo, es incontenible.
Miss diablesa.
Miss diablesa, Miss vedette, esas cosas,
Miss
¿no?
Taravilla.
Miss Taravilla, yo soy la coquetilla más rica y taravilla que existe en toda la villa, me dicen por ahí, que no sé estarme quieta, que soy la más veleta. Nerviosa y pizpireta del clásico Madrid.
Fíjate,
qué bonito. La batalla.
Qué bonito. Para mis, yo voy ser Miss, que
eso.
Es un gran cuplé de aspiración.
Dale.
Que es como en plan, yo voy ser Miss, hablar l'inglés, yes, y fer la dandy, que a mí me sirve. Quin compromís, Miss, si algún pagès, yes, de Vilafàstics em descobreix. Que desgracia si algún pagès de mi pueblo me descubre. ¿No?
¡Qué bueno!
Y empieza, la canción empieza, yo he fugit de Vilafàstics, fàstics, jo he oído de Villascos, un pueblecito de un poblet de mala mort, i he vingut a Barcelona a provar si aquí faig sort. Jo diré que sóc inglesa i diverses cases buscaré per ser més acompanyanta de les senyoretes bé, per acompanyar i per servir.
Claro.
Uau!
Wow. Quiero ser como ellas, yo quiero que me sirvan, no quiero servir.
Sí, sí, pues eso podríamos hacer toda una saga de las señoritas de servir que llegan y empiezan a fichar lo que les interesa y se buscan las mañas, que eso de buscarse las mañas también es todo un arte, ¿no? Para acercarse a esas señoritas, conseguir eso que les gusta y luego ir ascendiendo de
y si no lo envenenas clase, como Pilar Prades, sí. Envenenas a la mesa.
Y además en estos en las novelitas que yo tengo de estos casos, la madre azuza, ayuda e interviene positivamente en la acción maligna de la nena. Y eso me gusta. Digo, oye, pues mira, no está mal.
Qué
o sea,
curioso,
la madre no,
no
alecciona, dice, venga, dale,
sí,
dale.
Sí, sí. Sí, sí. Que es justo lo contrario de a veces el típico cliché de la madre de la folclórica, ¿no? Que va allí,
que, es una petarda,
que la acompaña, exacto, para guardar su castidad.
Se acostumbraban sí, sí, bastante sí. A ser como sus managers ya, ¿no?
Sí, 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 como
acompañantes.
La madre
me
de la Pantoja.
Me viene a la cabeza el couple de Ni hablar del peluquín.
Dale.
Que es la... Es la madre que le dice a la niña está como en plan, es que este señor, o sea, ¿qué pasa con el peluquín, no? Y la madre dice, tú ni hablar siquiera del peluquín, en plan, chica, pasa, yo, que el señor tiene
money. O sea, que viene
tiene
de ahí
perra,
lo
dice
de
la
ni
madre,
hablar del
lo va
peluquín.
Diciendo la madre. Ni hablar del peluquín. Porque la cabeza como un huevo tenía don Valentín, ay, mi don Valentín, y se ha puesto como nuevo comprándose un peluquín.
Es buenísimo.
¿Sabéis la belladurita? O sea, ella sí. En la entrevista, en El Perro Verde, dice... había muchos señores admiradores y tal que me querían como hacer su esposa y me decían, queremos sacarte de la mala vida. Pero ella decía, es que para mí esta es una buenísima vida,
es
cariños.
Buenísima.
Claro.
¿Sabes? Iban ahí y se creían que bueno, iban a ser los salvadores.
Los redentores,
casándola,
¿no?
Y, sí, y retirándola. Sí. Y es como, no, la vida que quiero, cariños.
Total, total.
Grande Bella Dorita.
Bueno, la Bella Dorita quizá nos sirve para medio rematar, ¿no? Esta especie de la dictadura de las mujeres que nos gusta tanto, que de hecho la usamos primero en tu maravillosa exposición
sí,
de humor absurdo español.
Español.
Español. Que es cuando yo conozco a Mary Cuesta, que de hecho sí. Hablamos por teléfono la primera vez.
En
¿no?
una conversación muy larga que sí, dije sí, yo, ojo, sí. Esta chica así que tiene discurso, ¿verdad?
Que metimos un rollo las dos, sí, pero sí. Fenomenal. Yo me quedé fascinada y contentísima porque, claro, ella me fichaste de algún
sí,
modo,
sí.
¿No? Fue, y ya, claro, era un orgullo. Digo, ay, estoy en el equipo de trabajo de Mary Cuesta. Yo iba así, haciéndome la rubia, ¿no?
De humor absurdo, una constelación del disparate en España. Qué bonita exposición,
qué bonita exposición.
Y qué poco se vio, claro. Por eso lo decimos, porque vino la pandemia.
La inauguró el 30 de enero y en marzo nos...
Sí, estuvo abierta como un mes y medio. Por eso vino la pandemia y adiós. Pero bueno, ahí queda el libro, ¿eh? Ahí queda el catálogo en Astiberri.
Maravilloso.
Sí, la verdad que sí. ¿Cómo cerramos entonces?
Pues yo creo que teníamos todo...
Cerramos con un trocito de la dictadura de...
Un trocito de la dictadura de las mujeres, que es esta especie de ficción de una revolución de las mujeres en un circo de Zaragoza, que es como en un parque de Zaragoza, que dice, hombres, quien encuentra ese tipo de seres, que los aprese, ¿no? Entonces había que apresar a ese tipo de seres que eran los hombres, ¿no?
Yo con el permiso de todas y de nadie, en Parné, cojo la dictadura de Villadorita, la presidenta de Carmen Flores, también Si las mujeres mandasen, ¿no? La zarzuelilla de Gigantes y cabezudos, y acabo el show empezando así, aprovechad vuestra libertad en beneficio de todas y acordaos de cuando estabais subyugadas. Desde este momento ya no habrá cadenas ni hombres que causen vuestra desdicha. Los hombres todos son muy bribones. ¡Ea! ¡A ponerse los pantalones! ¿Dinero quieren? Pues ni una perra. ¿Dinero quieren? Pues no hay parné. ¿Guerra les gusta? ¡Pues haya guerra! Y entonces planteo Si las mujeres mandasen como super himno nacional. Si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, no habría guerras odiosas. Si las mujeres mandasen... Aquí quiero que todo el mundo cante. Vosotras vais a cantar conmigo si la, como base, ¿vale?
Vale.
Si bueno. Las mujeres mandasen... Conmigo.
Si las mujeres mandasen,
no habría hambre en el mundo. Todas.
Si las mujeres mandasen,
no habría expropiaciones.
si las mujeres mandasen.
No habría borbones ladrones,
si las mujeres mandasen.
No habría ultraderecha, anda que no,
si las mujeres mandasen.
No habría cambio climático,
si las mujeres mandasen.
No habría aceite de palma,
si las mujeres mandasen.
No habría leche de soja,
si las mujeres mandasen.
No habría pobres ni ricos,
si las mujeres mandasen.
Entonces empiezo, ya habría pueblos en Marte, pueblos en Marte y civilizaciones en Marte. Y así es cuando lanzo muchos billetes para que todo el mundo sea rico, que es la única aspiración. Sueldos para todos.
Y lo de Marte, lo de Marte, me encanta. Como no agua.
Maravilloso.
Y habría pueblos en Marte.
Y chimpún. Pero yo creo que como no estamos mandando todavía no, yo creo que, y proponemos ya de final apoteósico, el Bomba va, ¿no? Que viene pronto.
Bomba va, vendrá pronto, este otoño.
Bomba va de mujeres y revolución, aquí o revuelta o nada, no hay pan.
Desde aquí llamamiento para quien quiera coproducir este show. De momento tenemos Fira Mediterránea de Manresa, Teatro Nacional de Cataluña, que no han confirmado el presupuesto. Vamos a sacar la, o sea, ya sacamos ya la programación y no me han confirmado el presupuesto. Yo estoy, o sea, bueno, en fin, con los pelos
sorprendida,
así, de verdad.
Como mínimo.
Yes, yes, yes.
Choqueada.
Y eso, ya que Parné terminaba con una dictadura y alzando al público, o levantas tu culo o te mueres, pues Bomba vaya, es como la declaración de intenciones. Hacemos la guerra. Como ya, porque ser pacifista.
La guerra.
Sí.
Ya está bien. Ya vale de afectos.
Qué
bien.
Qué bonito nuestro capítulo de Radio Sicalisis.
Por esto.
Sí, pero no un poco de guillotina o cómo es.
Sí, siempre va bien.
Venga,
un momento. Nos despedimos y luego dejamos a nuestros queridos escuchantes con la guillotina.
Perfecto.
Para que se inspiren.
La guillotina, ¿sí? ¿Les vamos a cantar la guillotina?
Okay, no sé.
Dejémosle con la Bomba del Molino.
Venga.
Que está ahí, que es una gran producción, Bomba del Molino.
Y la guillotina la abandonamos.
La abandonamos.
Ok. Pues la guillotina
capítulo.
Le tenéis que escribir a Gloria para que os la cante al oído susurrado.
¡Wow! Sicalipsis.
¡Viva la sicalipsis! Y esto lo deberíamos decir las tres a la vez. Sicalipsis o barbarie, ¿no?
Venga, sí,
una, dos y tres.
¡Sicalipsis o barbarie!
Yo soy la bomba del molino. Bomba que sombra y que sombra, por si está ya contigo. Yo soy la bomba de este hermoso lugar. Te lo aseguro, no lo debes dudar. Yo soy la bomba. Si voy por el paralelo, tras de mí van en hilera, y siempre encuentro algún lelo mirando mi delantera. Y hasta en la Barceloneta me persiguen las señoras, y hay quien grita entusiasmada:
¡Es la Ribera! ¡Es la Ribera!
Y de todo yo me río, y aunque caliente lo más frío, soy la bomba, la bomba, la bomba del molino. Bomba que asombra y que asombra, por si está ya contigo. Yo soy la bomba de este hermoso lugar. Te lo aseguro, no lo debes dudar. Yo soy la bomba, mira qué par. Yo soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.